Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Así es, ya estamos en Cuba al Día. Les habla Ariane González. Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Aquí estaremos durante estos próximos 60 minutos con todo lo que llega desde la isla, sus protagonistas contándonos sus vivencias, lo que sucede y muchísimo más. Así que vamos a comenzar Cuba al Día. Hoy nos acompaña el ingeniero de sonido Tony. También nuestra productora, como siempre, Patricia Martínez, Tony Simón, está siempre con nosotros. Y vamos, lo primero, los titulares, el juicio contra los artistas cubanos. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez Elosorbo ha desatado un fuerte repudio internacional. También la Embajada de Estados Unidos en La Habana expresó a través de Twitter que no le sorprendió que el juicio no fuera ni libre ni justo. Además, acusó al régimen de utilizar cargos inventados. Amnistía Internacional denuncia la agresión a la activista Sayli González de Santa Clara y exigió a Miguel Díaz-Canel el fin de la represión en Cuba. Otro de las titulares de las noticias, tiene lugar juicio contra los manifestantes del 11J, Michael Puig Bergoglia, Yeriel Cruz Pérez, Yanier Santarán Díaz, Dunieski Ruiz Cañizares, Abel Lescay y Juan Enrique Pérez Sánchez en el Tribunal Provincial de San José de las Lajas. Aquí en Estados Unidos entró en vigor una nueva regla que autoriza a oficiales de inmigración a considerar las solicitudes de asilo a ciertas personas que demuestran un temor de persecución o tortura durante su verificación, el miedo creíble en la frontera. Y la tripulación del guardacostas ha repatriado a 99 cubanos. Eso lo hizo ayer martes, luego de 7 interceptaciones en las aguas del sur de la Florida. Vamos a comenzar ya este espacio, como siempre, llevándoles lo que acontece dentro de la isla. Sus protagonistas están allí, nos están teniendo toda la información y comenzamos con, quiero leerles una carta que ha enviado desde la prisión Jorge Bello Domínguez, comunicador independiente preso por las manifestaciones del 11 de julio del 2021. Más adelante estaremos estableciendo el contacto con su madre, Marta Domínguez, pero quiero leerles el texto íntegro de la carta que le hizo llegar. Está firmada con fecha 25 de mayo del 2022 en la cárcel del Condenado del Este en La Habana y comienza así. Para el pueblo de Cuba, cada vez urge la unión solidaria. Hermanos, han pasado más de 30 días en que fuesen presentadas por los abogados defensores de los 33 acusados en la causa número 23 del 2022 con expediente fiscal acusatorio de fase preparatoria, o sea, el 102 del 2021, donde fuimos juzgados sumariamente por un tribunal que no nos ofreció ni las más remotas garantías procesales y jurídicas y en las que en amañada e injusta vista oral se ignoró en la mayoría de los casos los elementos de prueba a nuestro favor. Yo, Jorge Bello Domínguez, periodista independiente y actual preso político cubano, por el solo hecho de manifestarme pacíficamente en la protesta popular acontecida el pasado 11 de julio del año 2021, y quien fue condenado a 15 años de cárcel por un tribunal que, lejos de impartir justicia y apego a la verdad, solo respondía a los intereses mezquinos y de odio que el régimen y los órganos de la seguridad del Estado han desatado contra los manifestantes del 11 y el 12 de julio, como ha quedado evidenciado en la resolución de sentencia emitida con número 20-2022, por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, situada en Carmen y Juan Delgado, en el municipio de 10 de Octubre, en La Habana. Continúa la carta. Exigimos unánimemente al Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba que contemple el reclamo para que seamos juzgados nuevamente por un tribunal imparcial y que se nos ofrezcan las garantías procesales, jurídicas y ciudadanas que establece la Constitución de la República y cuyo panel de jueces que presidan la vista actúen con apego a la ley, sin odios y en consonancia con el derecho penal y ética jurídica. El pueblo de Guira de Melena en Artemisa y los familiares de los manifestantes, así como los acusados, no merecen esas condenas desproporcionadas. Basta de odio y maldad. Cuba y su pueblo merecen y claman justicia. Firmada Jorge Bello Domínguez. Así que interesante esta carta que le hizo llegar Jorge Bello a su madre Marta Domínguez, que también agradecemos que la haya hecho llegar a nosotros aquí a Radio Martí, por supuesto, para dárselo a conocer a toda nuestra audiencia. Ahora sí vamos a hacer contacto en Caibarien con Jacqueline Licor. Ella es la esposa del preso político José Rada Pared, manifestante del 11J, que está cumpliendo una condena de 3 años y 6 meses por desorden público en la prisión de La Pendiente en Santa Clara. Jacqueline denunció el viernes 27 de mayo aquí, precisamente en Cuba al Día, que su esposo se negó a participar en el 1 de mayo y por ese motivo le prohibieron la visita conyugal y le plantaron un metal entre sus pertenencias. Ella dijo que Rada niega que ese objeto sea suyo y está plantado en protesta. Hoy nos va a acompañar para actualizar la situación de su esposo. Jacqueline, gracias por acompañarnos. Jacqueline, ¿me escuchas?
Sí, sí, dime.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día y por favor, cuéntanos, actualízanos la situación, en este caso, de tu esposo José Rada Pared.
Bueno, mire, José Rodríguez Herrada.
Ajá, José Rodríguez Herrada.
Sí. Bueno, si él continúa en huelga de hambre y ayer, en el día de ayer fue trasladado a la prisión de Guamajal, en horas de la tarde ayer yo recibí una llamada y de unas amistades ahí, de unas personas que fueron a la visita y me dejaron saber que las pertenencias de él se encontraban en La Pendiente y que él había sido trasladado a la prisión de Guamajal y que continuaba en huelga de hambre.
O sea, él se mantiene en huelga de hambre en estos momentos y lo han trasladado a la prisión de Guamajal. Y tú, sin claro, como bien acabas de expresar, no tenías el conocimiento, pero tú consideras que esto ha sido un castigo, Jacqueline.
Sí, él, bueno, yo pienso que sí sea un castigo porque, imagínese, él está reclamando su derecho y ellos siempre, cada vez que las personas tiran a plantarse, siempre los cambian de prisión.
Jacqueline, tú has llamado a la prisión, te has acercado hoy para saber un poco más sobre ese traslado.
Y no, yo no he llamado ni nada, él no, yo no he llamado. Yo solo sé cuando ve algunos recados que familiares que van de visita me dicen y eso. Él no acepta teléfono, no ve nada. Yo eso lo sé por medio de personas.
¿Y sus pertenencias, cómo las puedes recoger, cómo se las trasladan? Porque además estamos hablando sobre todo de la denuncia que tú hiciste el 27 de mayo, donde a él le habían puesto un metal entre las pertenencias y evidentemente él ha dicho que no es de él. José lo está diciendo, lo argumenta además.
Sí, claro. Eso que no era de él era la cosa de metal que le pusieron ahí, que lo usan las botas militares, lo que él dice que no era de él. ¿Ve? Los medicamentos que lo ocuparon sí eran los medicamentos porque José es hipertenso y eran las mismas pastillas de él de la prisión, que él las tenía, unas pastillitas que él tenía guardadas para, en caso de él sentirse mal de madrugada o algo, no tener que llamar a la guardición y ahí mismitico él tomarse su medicamento, ¿ves? Y entonces esas pertenencias, tengo entendido que las tiene ahí un mismo recurso ahí cuidándosela, porque mientras que él está plantado, se lo llevan sin nada, a él lo trasladan sin nada, hasta que se desplante, cuando ya él salga de la huelga, entonces le entregan esas pertenencias.
Ahora te voy a hacer una pregunta, Jacqueline, para que también las personas que nos escuchan, que no están en Santa Clara y no conocen la distancia, evidentemente cualquier tipo de desplazamiento dentro de Cuba, por muy pequeño que sea, para los ciudadanos es un problema. Que lo hayan cambiado a él de La Pendiente a la prisión de Guamajal, para ti, si tienes que acercarte para visitarlo, para conocer, para cualquier situación que pueda pasar, ¿qué tipo de problemas te puede traer? ¿Qué inconvenientes?
No, no, ningún inconveniente porque, bueno, él está ahí mismo, eso es ahí mismo en Santa Clara, de donde él estaba, de la pendiente a Guamajales, ahí mismo, eso no ve.
Es cerca.
Sí, es cerca, es ahí mismo en Santa Clara, no es que lo trasladan para, es ahí mismo en Santa Clara.
O sea, pero tú tienes que desplazarte desde Caibarién.
Sí, yo tengo que de Caibarién ir allá en un carro alquilado, en botella, como se me, pues, según como la situación que yo tenga en ese momento, ¿ves?
Claro, porque no hay transporte público que a ti te pueda llevar hasta allí. Ni
No, 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 nada,
puede.
eso de transporte público, nada.
Y tienes que pagar, claro, me imagino que un alto precio para poder visitarlo, Jacqueline.
Claro, así mismo, 1.500 pesos están cobrando los carros más hasta las prisiones.
Y ahora tú como esposa y también todos los familiares, ¿qué van a hacer ante esta situación donde él se encuentra plantado, donde ha sido trasladado a la prisión de Guamajal? ¿Tú sabes si está en alguna celda de castigo?
Bueno, eso pienso yo, que él debe estar en celda de castigo, porque según yo he preguntado y averiguado, ahí en Guamajal hay celdas de castigo tapiadas y ahí pienso yo que él debe estar metido en una celda de esas.
La situación me imagino que sea muy complicado porque sobre todo todo lo que el problema que pueda tener cualquier tipo de movimiento y además la condena que él enfrenta de 3 años y 6 meses lo acusaron de desorden público precisamente simplemente por salir a manifestarse el 11 de julio. Ahora quiero preguntarte algo más, Jacqueline. Muchas personas también han opinado, ¿no?, sobre las condenas a nivel internacional, la repercusión ha sido muy grande. ¿Algunas personas en tu localidad, en Caibarién o en pueblos cercanos o en Remedio, alguien se ha solidarizado con ustedes como familia para intentar ayudarles en el caso de la situación que enfrentas con él, con José?
Bueno, sí, yo sí se me han, sí, yo tengo mucha gente que sí, que siempre están al tanto y me dicen que él no está solo, como por ejemplo Guillermo del Sol, que se ha ocupado mucho
Sí.
de y muy preocupado referente a nosotros, la familia. También tengo a Librado Linares de Camajuaní, muy atento con los problemas, me dice que yo no estoy sola, que él no está solo. Sí, tengo bastantes personas que.
Es interesante. Y además de estas personas, alguien no sé, algún vecino o algo así, que quizás sea alguien anónimo, también se ha acercado a ti, Jacqueline.
Bueno, sí.
Siempre hay alguien que se solidariza, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues es importante, Jacqueline, quiero pedirte que nos mantengas al tanto sobre la situación de tu esposo José Rodríguez Herrera, preso político por manifestarse el 11 de julio y conocer realmente todo lo que sucede, sobre todo el traslado que ha sucedido hace solo unas horas de la prisión de La Pendiente a la prisión de Guamajal. Gracias, Jacqueline, por acompañarnos.
Claro, mira, yo quería
Sí.
decirle también que también me siento preocupada porque él con su salud,
Claro.
ve, quiero que estoy muy preocupada referente a su salud porque él es hipertenso
Claro.
y bueno,
Claro.
ya ustedes saben.
Por supuesto, la preocupación que pueda tener y las afectaciones a la salud que tiene cualquier tipo de huelga de hambre, Jacqueline. Lógicamente te entendemos, pero estaremos contigo y sobre todo estaremos llevándole la información a Cuba. Gracias, Jacqueline, por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes.
Nosotros continuamos aquí en Cuba al día, hablando también de presos políticos. Hace tan solo unos minutos leíamos esta carta que hizo llegar a su madre desde el Combinado del Este en La Habana, el comunicador y periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Además, Jorge Bello está recluido en esta cárcel, en un proceso y está en un recurso de casación debido a la condena injusta de 15 años de cárcel impuesta por el Tribunal del Régimen. Bello Domínguez, además, es un paciente de diabetes, con las complicaciones que puede tener, una acelerada pérdida de la visión, a pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones la asistencia médica, hasta el momento pues no había sido atendido, tiene dolores de cabeza, tiene dificultad para realizar actividades de lectura, entre otras, y aquí, a través de un post, se conoce que ha enviado un fuerte abrazo a todos sus hermanos de lucha y pide la máxima solidaridad con los presos del 11J para lograr la excarcelación incondicional de todos los presos políticos en las prisiones castristas. Termina este post con patria y vida. Así que vamos a contactar en Guira de Melena, en Artemisa, a Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, periodista independiente, precisamente porque ayer la esposa publicó esta denuncia en las redes. Hizo pública esta carta que acabamos de leer. Marta, ¿usted nos puede ampliar un poco la información de cómo está Jorge en estos momentos?
Buenas tardes. Pero Jorge en estos momentos, yo con la visita, yo no pude ir porque tengo un catarro muy fuerte.
Sí, se le escucha. Y no pude cuídese.
Ir a la botella, y está muy mal el tiempo. Claro. Está viviendo casi todos los días. Jorge no está bien de salud. Inclusive ahora se negó a inyectarse porque lo están inyectando con jeringuillas que las agujas están descabezadas.
Wow.
Eso es que están inyectando varios presos con las mismas jeringuillas.
Sí.
Porque una jeringuilla que esté nueva que te acaba de usar no tiene por qué estar en malas condiciones.
Sí.
Y él se negó porque ahí puede coger y transmitirse cualquier enfermedad a cualquiera de ellos. Más él que está tan enfermo. Tiene problemas de la vista donde pasa trabajo para leer porque a él le gusta leer y escribir. Para escribir y ver en estos momentos, ya cansado de pedir que lo lleven a los termólogos para que le miran la vista, porque él está sin este juego, y no han hecho nada. Hasta el momento, nada. Ni te dejan pasar medicamentos, ni jeringuilla, porque yo se la llevé y no me las aceptaron, y ellos no tienen condiciones adentro, ni tienen nada.
¿Y por qué no te aceptaron, Marta? Perdona que te interrumpa. ¿Por qué no te aceptaron, en el caso de Jorge, la jeringuilla? Porque él es un paciente diabético y cualquier tipo de herida en un diabético tarda mucho más en curar. O sea, ¿por qué no te lo aceptaron? ¿Qué te dijeron?
Bueno, ellos te dicen que allí hay de todo. Cosa que es mentira, que allí no hay nada.
Uh-huh.
Allí no hay nada. Y entonces me dijo, mami, tengo los muslos llenos de bolas, ya me da mucho dolor inyectarme, ya no voy a inyectarme. Le dije, mijo, estoy en contra de tu salud. Dice, no hay jeringuilla. Le dije, mira, tranquilo, yo voy a ver cómo las consigo, porque aquí tampoco hay jeringuilla para insulina.
Sí.
Yo voy a tratar de conseguirte unas cuantas y yo voy a ver de qué forma voy a discutir con ellos por esas jeringuillas que van a pasar, porque tú necesitas de ese medicamento, porque esa es tu vida. Y sí. Tiene que ver con la insulina.
Claro,
y las condiciones ahí están muy malas, muy mala la alimentación, todo es pésimo. Y entonces están ahí esperando, se apeló, dejarse a los 10 días, ante los 10 días de juicio, se hizo una apelación cuya apelación no se sabe nada, el abogado está despistado, dice que a él no le han avisado, que ellos no saben nada.
Uh-huh.
Y Jorge cada día está peor ahí, y su salud está peor, otra cosa. El condenado está lleno chincha. Y no son capaces de comer, y ese chincho transmiten enfermedades porque ellos lo saben bien.
Claro. O sea, que está lleno de chinches, los colchones y cualquier tipo.
Los colchones y las tablas, llenas de chinches. Las sábanas que Rojito saca para que yo se la lave porque él no puede lavar, producto que él tiene hasta problemas de respiratorio.
Sí.
Pero es asmático. Todas están llenas de sangre. Cuando él me las trae para lavarse, llenas de sangre que tengo que hervirlas y todo. Porque son las chinchos.
Claro, las picadas, por supuesto. Y él, la piel, ¿cómo la vio la esposa, que fue la que lo visitó? ¿Cómo le vio la piel, entonces?
La piel tiene bastante picada. Entonces, cuando tú te quejas, te dicen, no, ya se está fumigando. Y todo es una mentira, porque vive en base de mentiras.
No sé. No
entiéndelo a la familia.
No resuelve la situación.
No resuelven nada, a ellos no les importa nada. Se ríen de ti en tu cara.
Y además soy súper preocupado porque estás hablando de lo que está sucediendo con Jorge, que necesita la insulina, también otras denuncias que tú habías hecho, Marta, hablabas de medicamentos, pastillas que Jorge necesitaba y que nunca llegaron a las manos de Jorge cuando tú lo habías dejado en las manos del oficial, de la persona encargada de ahí de la prisión, de recoger ese tipo de medicamentos. Su trabajo es entregárselo al preso.
Bueno, yo llevé medicamentos. Resolví una cirugía, porque no hay ni cirugía, en Cuba no hay nada. Estamos vivos, gracias a Dios. Una cirugía para llevársela, para que se controlara él y viera cómo tenía, porque fue una cita bastante alta, de sí. 27. Y le llevé a un poco de metrina para que se lo echara a la cama, porque ese líquido mata a todos esos animales, insectos. Uh-huh. Y no me dejaban pasar, eran las 11, tremendo, no me querían cuidar, ni el parqueador de ahí me quería cuidar los medicamentos. Donde yo los escondí, porque desde que yo llegué ahí soy vigilada, porque yo lo veo que me están vigilando, todo lo que yo hago, mis pasos y todo, y guardé los medicamentos. Cuando salí, que fui al lugar, me lo habían robado. Ellas me persiguen tanto a mí, ellas no llegaron ahí a saber dónde yo, qué yo solo que guardé allí, y me llevaron los medicamentos, que lo perdí todo. Todo el sacrificio mío de buscarle y comprarle por la bolsa negra, todo lo perdí.
Sí, porque además es eso, es que tienes que ir a la bolsa negra porque en el mercado no existe. Sí.
En no, el mercado estatal no existe. No existe.
Claro.
Aquí no existe nada.
Marta, quiero preguntarte, además de esta situación de Jorge Bello, Lisandra Góngora también fue juzgada, manifestante del 11 de julio. ¿Tú has tenido algún tipo de información en el caso de Lisandra?
Sí. Bueno, el esposo de Lisandra estuvo un día aquí en mi casa, nosotros nos visitamos, nos apoyamos uno al otro, y con Lisandra pasa lo mismo. Ahora el abogado de Lisandra le avisó al esposo que le iban a hacer el juicio el día 10 de este mes. Y él vino a decirme, yo le dije, no, de Jojito todavía no me han avisado, no sé nada. Y él también está pasando, donde lo amenazan, y Lisandra también dentro de la prisión está pasando muchas cosas con ella también.
O sea, que Lisandra tiene el juicio de casación el día 10.
El día 10.
Y el de Jorge el todavía no lo sabemos. Pero puede ser que te avisen que también sea el mismo día. ¿Puede suceder bueno, eso, pues, Marta? No lo sabes.
Sí, puede suceder también. Puede suceder, pero hasta el momento no sabemos nada.
Claro.
Porque inclusive nosotros el día antes de la visita, el lunes, llamamos al abogado y me lo dijo que todavía no sabía nada. Pero de todas maneras, si acaso sabemos algo, yo hago por comunicarse a la parte.
Claro, por favor, Marta, nos mantienes al tanto. Marta, sí. Quiero agradecerte también que estés con nosotros, que nos hayas hecho llegar esta carta que te envió Jorge desde el Combinado del Este, y me gustó mucho cómo comenzó la carta. Yo la leí al inicio del espacio, que decía, para el pueblo de Cuba cada vez surge la unión solidaria. Así que muchísimas gracias y estaremos en contacto. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Continúen con nosotros aquí en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Continuamos en Cuba al Día. Les acompaña Ariane González. Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Tony Simón es nuestro ingeniero de sonido. Patricia Martínez es nuestra productora. En la primera media hora estuvimos en contacto en Caibarien con Jacqueline Licor, la esposa del preso político José Rodríguez Herrada, y también con Marta Domínguez, la madre del prisionero político y periodista independiente Jorge Bello Domínguez, ambos prisioneros por participar en las manifestaciones del 11 de julio. En unos minutos vamos a establecer el contacto con Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, precisamente porque Javier Larrondo hace tan solo unos días estuvo participando en una conferencia donde se hablaba de la situación de los médicos cubanos. Y la organización Cuban Prisoners Defenders, ayer en Twitter, ponía unas preguntas interesantes. O sea, ¿cuántos trabajadores cubanos en misión son víctimas de esclavitud, castigo y persecución también? ¿Cuántos niños separados forzosamente de sus madres por 8 años tienen que pasar para que la ONU y Michelle Bachelet den pasos para intentar poner freno a Cuba? Esta interrogante la ponía a través de Twitter Prisoners Defenders, así que estaremos hablando con Javier Larrondo y más adelante pues también vamos a conocer algunos detalles de lo que sucedió en el arresto a la activista Sayli González. Javier Larrondo ya se encuentra con nosotros. Gracias, Javier, por acompañarnos.
¿Qué tal, Ariane? Bueno, encantado de hacerlo. Gracias.
Decía que habías puesto en Twitter, o Prisoners Defender, unas preguntas interesantes. O sea, ¿qué cantidad de trabajadores de la salud cubana en misiones van a ser víctimas de la esclavitud, castigo y persecución? ¿Y cuántos niños están separados forzosamente de sus padres tras 8 años? Y pedías, ¿no?, ¿cuándo iba a actuar la ONU y Michelle Bachelet? A mí me gustaría que tú estas ideas que pusiste en Twitter pues las compartieras con nuestros oyentes, Javier.
Sí, pues todos los oyentes o algunos de ellos ya saben que Naciones Unidas condenó con dos relatorías, condenaron las misiones médicas por esclavitud, trabajo forzado, también el Parlamento Europeo por dos veces, el Comité de los Derechos del Niño recientemente, el propio Examen Periódico Universal de 2018. Es decir, en Naciones Unidas los técnicos ya tienen claro, y los diplomáticos en general a nivel internacional ya tienen claro lo que son las misiones médicas. Falta, lógicamente, la toma de acción política por parte de Naciones Unidas. Y en ese sentido, pues quien lo tiene que tomar es el secretario general y la alta comisionada, Michelle Bachelet. Y no están dando pasos. Y en ese sentido, por lo menos públicos, y en ese sentido es importante que los den, porque la presión está logrando que muchos niños salgan de prisión escarcelados, que no liberados, con sus mismas condenas. Pero es importantísimo que tomen pasos, porque el cambio puede ser importante, ¿no?
Además, quiero preguntarte algo más. En el caso, hace tan solo unas horas quedó visto para sentencia el juicio que se celebró durante dos días contra los artistas integrantes del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Los Orbo. Tú o escribí a Prisoners Defenders que no admite discusión ni duda. La ONU lo sometió a un proceso de arbitraje del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria y fue meridianamente claro, nada hizo, por nada debía ser molestado penalmente, y además ha sido uno de los, prácticamente yo creo que ha sido el único ganador de un Grammy que se encuentra en prisión por las letras de la canción Patria y Vida, ¿verdad?
Sí, correcto, es todo una auténtica farsa desde el inicio, pero es que además lo ha corroborado Naciones Unidas. Hay un grupo de trabajo que está formado por un grupo de técnicos de diferentes países que realizaron un proceso de arbitraje, donde Cuba pudo defender sus motivos, sus razones, y no consiguió defender uno solo de los motivos. Es decir, es un perseguido absoluto que fue detenido ilegalmente, que fue procesado ilegalmente, que está siendo condenado ilegalmente. Todo lo que está viviendo Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, pues es una barbarie. Y bueno, pues efectivamente lo poníamos de relieve, porque es que no es una cuestión de alegación, es una cuestión probada, son hechos probados. Uh-huh. Es decir, son personas que están perseguidas y que no tenían que estar procesadas penalmente, ni siquiera molestadas penalmente, no han hecho nada, ninguno de los dos.
Ahora quiero hacerte la pregunta, Javier, tú como, presidente de Cuban Prisoners Defenders, pero además como abogado. Se ha realizado y se está realizando toda una campaña por la amnistía de estos presos políticos y sobre todo muchos que están encarcelados simplemente por haber salido el 11 de julio a pedir libertad, la gran mayoría, a pesar de que hay quien dice que se pidieron comida, pero se pidió libertad y se dijo patria y vida. Tú como abogado, ¿qué consideras sobre esta campaña?
Bueno, vamos a ver, yo creo que, en primer lugar, aclararte una cosa. Yo, aunque actúo como abogado, hago escritos de abogados y demás, pero en instituciones internacionales no hay que serlo. Yo soy ingeniero, además estudié dos ingenierías, pero sí se me relaciona siempre con la abogacía porque realmente estoy haciendo un papel prácticamente de jurista, ¿no?, en Prisoners Defenders desde el inicio. Bueno, vamos a ver. La situación, yo hablo mucho con las madres del 11J y la situación es muy dura. El régimen cubano efectivamente se siente muy presionado y está empezando a soltar a algunos de los casos por los que más debilidad podía tener. Por ejemplo, los niños, los menores de edad, pero escarcelándolos, ¿eh? Está aliviando penas a un montón de ellos, está escarcelando a otros jovencitos también. Es decir, está haciendo una criba porque no puede sostener ese nivel de presión, ese nivel de desprestigio. Pero claro, queda muchísimo por hacer y en ese sentido hay que movilizar cualquier tipo de campaña. También las campañas de la amnistía son válidas. Es decir, cualquier mecanismo que saque de prisión a esos inocentes es positivo, porque hay que ponerse en la piel de los familiares y no en la piel política. Esto no va de política, esto va de dramas humanos, y en ese sentido nosotros apoyamos cualquier tipo de campaña, cualquier tipo de iniciativa que, bueno, pues sin tener, digamos, que rendir la verdad, realmente sí puedan conseguir que el régimen tenga algún mecanismo para aliviar la propia presión que el régimen está sufriendo, ¿no?
Pero tenemos que tener en cuenta, Javier, la situación que viene, ¿no?, para todos los activistas y los opositores que en estos momentos están, digamos, libres, esto lo podemos poner entre comillas, con el nuevo Código Penal, porque su situación ahora es mucho más preocupante.
Sí, sí, porque han introducido nuevos ilícitos que básicamente tienen como objetivo dejar sin grados de libertad a todos aquellos que operan, reciben fondos y se comunican a través de contar la verdad, ¿no? Y, efectivamente. Pero bueno, también hay que decir que con ese Código Penal o sin ese Código Penal, el régimen cubano siempre ha hecho lo que se ha visto obligado a hacer para mantener su régimen. Y ahora podemos esperarnos, sin duda alguna, que la violencia y el salvajismo que vamos a ver y las detenciones pues van a ser cada vez más escatológicas. Evidentemente van a dejar en peor lugar al régimen, pero el régimen ya solo tiene una salida y está demostrando que ese régimen no va a salir si no es tan presionado, que de alguna manera están abocando casi que a la violencia que puede generar en el pueblo tantísima presión, porque un pueblo puede aguantar hasta cierto grado, pero ya es que es en todos los sentidos, no solamente es en el sentido de represión, es que hasta para justificar la represión y para tener fondos para la represión están destinando fondos que son de absoluta necesidad para la población, ¿no? Dicen que no tienen fondos para la sanidad, pero sí tienen para meter miles de médicos por todo el mundo y facturar ingentes cientos y miles de millones de dólares, ¿no? ¿Dónde va ese dinero? Dicen que no tienen para el combustible, pero sí tienen para vigilar cada una de las casas de los opositores y que los coches patrulla y las motos tengan su combustible perfectamente
lleno,
perfectamente en línea, ¿no?
Lleno, claro que sí. Tú hablabas de la violencia, de la vigilancia, del acoso que sufren los opositores, los periodistas independientes, los activistas. Voy a ponerte un ejemplo. Recientemente, hace tan solo unas horas, y yo creo que el mundo entero lo pudo ver porque el internet llega donde menos nos imaginamos, se pudo ver el arresto violento, esta violencia que sufrió Sayli González en Santa Clara cuando decidió salir ayer a pedir la libertad de Luis Manuel y Michael Castillo de Los Orbos, donde fue agredida por un hombre. Sayli ya está con nosotros. Javier, a mí me gustaría que Sayli nos contara, aunque ha hecho una directa, pero que nos contara a toda la audiencia de Radio Martí y que tú participes también, lo que sufrió, porque a mí me parecieron cosas horribles y una evidencia del machismo que impera dentro del régimen. Sayli González, gracias por acompañarnos.
Creo que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Un gusto estar.
Sayli, terrible lo que pudimos ver, la violencia con que miembro, ¿no?, de la seguridad del Estado te cogió, te llevaron hacia la unidad de policía, pero allí la cosa fue a más. ¿Tú nos puedes contar todo lo que sucedió y los dolores que todavía estás padeciendo por ese tipo de arresto? Creo que hemos pedido contacto con Sayli. Bueno, es que las cuestiones del internet también, Javier, ¿verdad?
No, es tremendo.
Los cortes de internet que sufren y que demandan en muchas ocasiones y que denuncian los desde la isla muchas personas.
Que nadie se lleve a engaño. Sayli no tiene internet, pero una persona, un cuentapropista que va a las reuniones del CDR y a las manifestaciones, ese no tiene problemas de cortes de voz, cuando se habla con
claro,
WhatsApp
claro,
en
claro.
La isla.
Sucede. Ah. Creo que tenemos a Sayli, la hemos recuperado. Sayli.
Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar por acá con ustedes. Tengo la conexión muy muy mala, pero bueno, los escucho por acá y estaré encantada de responder las preguntas que pueda.
Sayli, quería que me contaras lo que sucedió ayer una vez que pudimos ver ese arresto violento que a través de la directa que estabas realizando. ¿Qué sucedió después?
Bueno, después de eso, yo lo mencionaba hoy en la directa que hice en Facebook, si eso les pareció violento, no tienen idea de la violencia de la que realmente es capaz la seguridad del Estado con los activistas y sobre todo contra las mujeres. Una violencia machista, que es violencia de género, que sigue siendo violencia política también. Uh-huh. Luego de eso, me montaron en una patrulla, me llevaron hacia el final de esa calle por la cual de hecho yo me estaba manifestando. Ahí me cambiaron de la patrulla para un carro de la seguridad del Estado de manera muy violenta. Luego, pues me llevaron hacia este lugar que se llama Instrucción Penal. Y ahí en Instrucción Penal, el otro agente de la seguridad del Estado, había un carro de la seguridad del Estado, una moto de la seguridad del Estado y dos patrullas de policía, todo eso solamente para mí. Entonces, me llevaron y una vez que me llevaron hacia allá, me bajaron con una llave, que es como, o sea, es una pose en la que ellos se ponen muy dolorosa. Me entraron así hacia esos cuartos de interrogatorio a donde ellos me llevan comúnmente, uh-huh. Gritando, tuve que entrar por aquel corredor. Y luego, bueno, ahí adentro sufrí violencia de todo tipo, violencia psicológica, violencia física también, sobre todo por este otro represor, no por el que todos vieron en el video, sino por otro que es aún más violento, es el encargado de secuestrarme, de interrogarme, amenazarme por lo general, que se hace llamar Daniel. Y que fue muy muy violento, muchas amenazas, siempre la amenaza de prisión. A esta amenaza de prisión yo respondí esta vez, si ustedes quieren que yo pare, lo único que pueden hacer es llevarme a una prisión, a mí también, como mismo hicieron con Carlos Ernesto Díaz, que hizo lo mismo que yo hace unas semanas y los vimos por acá. Y ellos me dijeron, sí, contentos te encerramos, pero parece que ayer no estaban dispuestos a pagar el costo que esto podría tener. Y bueno, decidieron pues soltarme únicamente con un acta de advertencia verbal, por lo que ellos llaman desórdenes públicos a través de las redes sociales. Eso no tiene mucho sentido, de hecho ninguno, pero así le llaman ellos.
Desórdenes públicos a través de las redes sociales. Curioso la manera de denominarlo. Sayli, ¿cuántas horas estuviste detenida?
Estuve detenida aproximadamente 7 horas y media. Yo creo que llegué allá tipo 1:30 y salí a las 9 de la noche.
Sayli, no quiero comentar esto con Javier porque precisamente antes que tú entraras a hablar con nosotros, Javier decía que el régimen cubano tenía todo a disposición para poder reprimir carros, patrullas, personal. Aquí tenemos el ejemplo perfecto de lo que acaba de decir Sayli, Javier.
Sí, correcto, es así. Pero sin embargo le niegan todo el destino de esos fondos a lo que el pueblo necesita. Y esa es la realidad de lo que vive el pueblo cubano, es decir, tanto la carestía como la represión, las dos tienen como origen la represión, y es así, el estado represivo cubano.
Uh-huh. Sayli, tú calificabas este tipo de agresión como una violencia de género. Muchas activistas, Javier, que ha trabajado con ellas, igual que he trabajado yo en otros espacios aquí precisamente en Radio Martí, definían este tipo de violencia política que ejerce el régimen cubano precisamente como la violencia de género. Pero en el caso de las mujeres, y creo que tú lo viviste y me gustaría que lo contaras, no solamente es por parte de los hombres hacia ti, incluso hay mujeres que estaban ahí dentro de esa unidad de policía que también te atacaron.
Así es. Ayer, además, apenas estuve dentro de uno de esos cubículos, pues entraron 3 mujeres. Bueno, primero entró una mujer a la cual yo les reclamé cómo ella podía permitir, cómo ella podía ser cómplice de la violencia, que todo el mundo vio cómo ese hombre me metió para ese lugar. Ella incluso optó por gritarme, incluso justificando aquello, ¿no? Por lo que tú hiciste, digo, yo no hice absolutamente más nada que ejercer mi derecho. Es curioso cómo las mujeres lo justifican. Pero es que, ¿qué vamos a esperar? Si fue precisamente la Federación de Mujeres Cubanas, una organización que supuestamente debería estar para cuidar los derechos de las mujeres, para velar por los derechos de las mujeres, la que vino aquí el 15 de noviembre a hacerme un acto de repudio. Y luego, pues, entraron 3 mujeres a hacerme lo que ellos llaman un cacheo. Me hicieron desnudarme, me hicieron hacer una cuclilla, cacharon toda mi ropa. Incluso de esto, cada vez que a mí me detienen, participa de esto la instructora de Amilé, también que pertenece a este lugar que se llama Instrucción Penal, que también lo justifique, que incluso viendo cómo este señor, o sea, este Daniel, no, porque no solamente fue cuando me entró que él me violentó, sino delante de ella y del otro represor que me cogió por el cuello, hubo un momento en que yo le dije, o sea, le hablé de su violencia, le dije que así mismo debería ser en su casa, y él se molestó mucho, se paró, empezó a gritarme, incluso me golpeó en el hombro derecho, me dio como 4 manotazos bien duros, estamos hablando de un hombre contra una mujer que estaba sentada en una silla, así, y todo eso delante de Yamile, y es curioso, como no son capaces de decir, oye, para, y a mí me resulta molesto, yo le decía, si te pasara esto a ti, independientemente de que pensemos diferente, yo estaría para defenderte. Es muy penoso, pero es que la sociedad cubana es machista, y la FMC es una organización machista que aplica violencia también de tipo machista.
Javier Larrondo, curiosamente Cuba se encuentra forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y esto dentro de las Naciones Unidas, lo que han firmado, no debe suceder en un régimen. ¿Qué tú opinas como Prisoner Defender en este caso, con este testimonio en vivo que estamos conociendo aquí?
Bueno, Naciones Unidas tiene ahí un agujero impresionante de definición, en los cuales no se ejecuta un filtrado sobre qué países pueden optar a qué puestos, ¿no? Y en el Consejo de Derechos Humanos tenemos a Cuba, Venezuela, pero estaba Rusia también. Es decir, que realmente, salvo algo excepcional, un genocidio como el que ha hecho Rusia, no, el mundo ni siquiera toma una carta en el asunto para sacar del Consejo de Derechos Humanos a los países que los violan sistemáticamente de forma probada, ¿no? El Comité contra la Tortura así lo ha dicho, o sea, el informe del Comité contra la Tortura, para ser el informe del Comité, que es de lo más grave, de las cosas más graves que hay en Naciones Unidas, ha sido muy contundente con Cuba. No está definido Naciones Unidas para proteger ese tipo de temas, y están juntas, como decimos nosotros, churras con merinas, uh-huh. Están metidos los delincuentes con los países democráticos, con el mismo derecho, cosa inconcebible, y la humanidad tendrá que hacer frente a ese error de definición de Naciones Unidas, porque está causando muchísimos problemas y sobre todo está dejando de solucionar muchos otros, ¿no? Uh-huh. La situación en Cuba es vergonzosa, pero cada vez más se identifica con un fascismo y no con una lucha ideológica de la izquierda, sino que es cada vez más el público, en general Latinoamérica, yo también lo estoy viendo, cada vez más se le llama a lo que ocurre en Cuba como fascismo, que es una definición mucho más próxima, porque la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan en el mismo punto, ¿no?
Uh-huh. Y sucede dentro y fuera de Cuba, porque tenemos el ejemplo de los médicos que estaban en Venezuela. Saily, me gustaría que en los minutos finales tú nos dieras unas palabras para el pueblo de Cuba, y además nos dijeras, porque ayer aprovechaste un resquicio, pudiste salir de esa vigilancia constante que tienes, pero hoy me imagino que continúes vigilada a tu domicilio, y además hasta tu mamá sufre este tipo de acoso.
Sí, sí, mi mamá también, todo el tiempo, a través de las redes sociales, en su centro de trabajo, igual donde prefieren mantenerla porque saben el escándalo, que sería un escándalo más, expulsar a mi madre del trabajo. Y mi mensaje para las personas de Cuba es que las redes sociales nos han servido hasta el momento, pero que también es posible ocupar la vía pública. Si los que tenemos vigilancia, los que tenemos visibilidad, lo pudimos hacer, aunque sea 24 minutos en la calle, pudimos estar, la gente puede hacerlo, se puede hacer. Y si bien un solo palo no hace monte, si bien una sola persona no resuelve absolutamente nada, 20 personas inspiran a esos miles de personas que vimos que salieron el 11 de julio, y que muchos de ellos lamentablemente están presos hoy, pero que dieron un ejemplo también, un ejemplo de valentía. La mayoría de ellos están presos sin arrepentirse de lo que hicieron, sin arrepentirse de haberse manifestado en la vía pública pidiendo un cambio, pidiendo que caiga la dictadura.
Saily González, gracias por estos minutos dedicados a Radio Martí, especialmente a Cuba al Día. Gracias, y estaremos contigo en contacto como siempre, Saily.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Increíble este testimonio, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, Javier Larrondo, y además esto de desórdenes públicos en las redes sociales, con cosas que uno se ríe, ¿no? Y dan gracias si no fueran reales, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho, uno de los objetivos del nuevo Código Penal es traspasar los delitos tradicionales a las redes, uh-huh. efectivamente. Eso también lo facilita el decreto 35, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que están haciendo es tratar de llegar a tener tanto control en las redes sociales como tienen la vía pública. Uh-huh. Efectivamente. Es muy triste. Estamos viendo a un régimen que se va a hundir matando. Y eso es una realidad que ya a poco se les escapa. Antes alguien podía tener la esperanza de que la debilidad del régimen supusiera... No, eso no va a pasar. Lo único que va a pasar es que van a morir matando. Y eso es una desgracia.
Claro,
eso es una mala noticia.
Así es. Desgraciadamente es la realidad para todo el pueblo cubano. Es algo que en muchas ocasiones hemos denunciado, seguiremos denunciando, y obviamente llevándoles todo este trabajo y conociendo además lo que organizaciones como Prisoners Defend nos llegan a conocer. En unas horas, prácticamente en unos días, conoceremos el nuevo informe de la cantidad de presos políticos que están en las cárceles, Javier, ¿verdad?
Sí, dentro de poquito lo pondremos a la luz, correcto.
Uh-huh. Quiero, antes de terminar el programa, Javier, porque estamos pendientes, precisamente hoy está teniendo lugar el juicio contra manifestantes del 11 de julio, Michael Puig Bergoglio, Yariel Cruz Pérez, Yanier Santana Díaz y Dunieski Ruiz Cañizares, también Abel Descay y Juan Enrique Pérez Sánchez, que está sesionando en el Tribunal Provincial de San José de las Lajas. No hemos podido tener todavía en estos momentos información, ¿no?, de lo que está sucediendo en el juicio, y estaremos como siempre pendiente de todo lo que suceda y evidentemente pendiente de toda la información que ustedes como organizaciones y todo el proceso que hacen dentro de la isla nos los den a conocer, Javier.
Sí, claro, para eso estamos nosotros y otras buenas organizaciones que están trabajando sobre el terreno y desde Miami y desde diferentes países. Hay que trabajar todos a una porque es un momento muy importante en la historia de Cuba.
Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defend, gracias por estos minutos valiosos que nos has dedicado a Cuba al Día.
Gracias, Ariane. Un abrazo.
Y aquí estaremos con ustedes mañana nuevamente con los cubanos, con la isla, que son nuestros protagonistas, para llevarles la realidad de lo que se vive, que usted conozca. Como siempre, nos despedimos. Patricia Martínez, Tony Simón y Ariane González. Hasta mañana.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
José Martín, dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos